Hoy el senador Luis Alberto Heber presentará al honorable directorio del Partido Nacional el informe final de la Comisión de Ética de ese partido sobre la actuación de Agustín Bascú, el intendente soriano. Eso va a ser sobre las 11 de la mañana, en minutos nada más. Recordemos que Bascú está cuestionado porque vehículos municipales compraban combustible en estaciones de servicio que hasta este año eran de su propiedad. Heber, que preside el directorio, tiene la única copia del informe de 24 páginas con fundamentaciones y antecedentes. Si bien hasta el momento no se conoce su contenido completo, distintas fuentes políticas han confirmado que lo medular es que la Comisión de Ética entiende que Bascú no incurrió en una ilegalidad, pero recomienda hacerle una observación. Todo esto no ocurre en cualquier momento, después del caso Sanabria, que golpeó a los colorados, el caso Sendic, que sacudió el Frente Amplio, y terminó con la renuncia del vicepresidente, la ética se instaló como uno de los temas más importantes para los partidos, y ahora les toca el turno a los blancos de actuar. Hoy nos acompaña el senador nacionalista Álvaro Delgado, del sector Todos, encabezado por Luis Lacalle Pou, para hablar de este y también de otros temas, obviamente, ¿no? Delgado, bienvenido.
Un gusto, y la verdad que de antemano le pido disculpas a la audiencia por la gripe.
Está bichado.
No, bichado no. Estoy engripado.
Apenas engripado. Va a estar ahí en el directorio.
Voy, ¿no? Ahora sí, a las 11. Yo soy el coordinador de la bancada y trato de ir, aunque no soy miembro del directorio, trato de ir, porque después hay, es un poco la conexión con lo que pasa en la bancada. Hoy de tarde hay banca de senadores del Partido Nacional con los coordinadores de diputados, como todos los lunes, y bueno, es un poco tener la polea de transmisión del partido más la actividad legislativa.
Sé que estuvo hablando con los miembros de Juntos en el fin de semana para ver qué posición tenían o no. O coordinaron por lo menos este posición en torno a este tema para presentarse en el directorio.
Yo por lo menos no, es un tema que lo manejó el presidente del directorio, está en el ámbito del directorio, lo manejó él, creo que tuvo con muy buen criterio la decisión de no dar copias y tener un solo original, el original, y creo, por lo que me decían ahora por teléfono cuando venía para acá, que un rato antes, creo que 10:30, le permitía a los miembros del directorio poder acceder al informe, a todos los considerando y a las conclusiones, para bueno poder evaluar ahora una decisión, porque en definitiva la Comisión de Ética del Partido Nacional es asesora al directorio, quien resuelve si hay conclusiones y eventualmente si hay decisiones finales sobre esto es el directorio del Partido Nacional.
Ahora, esa reserva para algunos no fue tal, ¿no? Porque el diario El País adelantó, según El País, según fuentes, ¿no?, que lo que decía era que se lo iba a observar a Bascú, ¿no? Que esa era, en definitiva, la conclusión de este informe del Tribunal de Ética del Partido Nacional. Como que, bueno, iba a haber una observación.
Que se lo debía observar.
Claro, que se lo debía observar.
Mira, creo que Heber, con mucho criterio, el presidente del directorio, lo que hizo con respecto a la mesa del directorio, integrada por 5 personas, el presidente, el vice y los secretarios, recibieron a la Comisión de Ética el informe, no lo repartió, sí lo leyeron. Y obviamente, cuando lo sabe más de uno, aunque sean en la mesa del directorio, puede haber circulado alguna información que será o no veraz, sobre la cual yo no lo conozco, lo cual no voy a opinar. Voy a esperar ahí a las 11 y obviamente con mucho gusto opinaré después, pero tengo la impresión de que los matices o las miradas tienen que ver como uno se acerca al tema, ¿verdad? Y lo pone los énfasis de acuerdo a cómo uno se acerca al tema.
Usted dice que no hay posición fijada por parte de todos. No,
participé y estuve el sábado en Salto, en el cierre de la actividad del sector aire fresco en Salto con Luis Lacalle Pou, y la verdad que Heber iba a ser hoy de mañana, cosa que me iba a enterar ahora, algunas consultas, y bueno, iba a darle a los directores para que vieran el informe. Seguramente pidan un cuarto intermedio y tratan de evaluarán cómo se sigue, porque lo que está claro es que tiene que haber una resolución.
Claro. Ahora, si bien todavía no se fijó una posición, porque en parte también hay que ver qué es lo que tiene el contenido de este informe del Tribunal de Ética.
Me dijo Heber, sí, lo que me adelantó, es que es un informe con una base jurídica muy fuerte, largo, muy largo. Me habló de 25 páginas, una cosa así. con una base jurídica y con muchas referencias jurídicas sobre los considerandos, sobre los resultandos.
Bien. Esa base jurídica supongo que tiene más que ver si se cometió una irregularidad o no, pero después está el otro tema, ¿no? Si es reprobable lo que se hizo desde el punto de vista ético. Y me parece que ahí, si bien no hay una posición fijada, la calle Pou sí marcó la cancha, que fue también lo que crispó el ambiente dentro de la interna del Partido Nacional cuando dijo que en mi lugar, ¿no?, o en su lugar, yo no lo hubiera hecho. Y personalmente me apartaría del cargo. Es decir, ahí quedó una posición. Más allá de que esto sea irregular o no, desde el punto de vista ético, ya hay alguien que es hoy en día el líder de la parte más votada, si se quiere, o el último candidato del Partido Nacional a las elecciones del año 2014, que dijo, ¿no?, que en su caso eso no condiciona un poco lo que viene. Aparte, en el directorio del Partido Nacional todos tienen mayoría. No, como para
a ver, Juanchi, yo comparto cómo encuadrás el tema tú. En las declaraciones de Luis falta la primer parte, que es cuando Luis vuelve de un viaje, le preguntan en un evento que había y él dijo, miren, esto lo está tramitando el directorio del Partido Nacional, el intendente Bascú voluntariamente se presentó a una comisión de ética, vamos a estar a lo que ella resuelva, coma, personalmente, y dijo lo que tú estás diciendo. Como la semana antes había opinado también Larrañaga en otro sentido, ¿verdad? En un sentido diferente a lo que opinó la calle Pou.
Sí, Larrañaga había dicho que esto era una arremetida del Frente Amplio por el tema Sendic. Pero lo hecho, o sea, me parece que hay un hecho ahí que no permite, me parece, dos miradas. Es decir,
bueno, obviamente,
que es del punto de vista, ¿está bien o está mal que yo como intendente me compre en mi propio negocio?
Ya vamos a traer el antecedente, ¿no?, que se filtró y que habría sido incluido por el Tribunal de Conducta del partido, que es el antecedente Esquerra, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero eso es, para cerrar con este tema, sí, es una posición que fijó la calle Pou, no en base a lo que podía sobrevenir después, con el informe, ¿no?, y el detalle, a ver si esto era, porque eso requiere, como usted decía, de una base jurídica, pero sobre el hecho en sí y de prejuzgarlo o juzgarlo desde el punto de vista ético, me parece que ahí dejó clara su posición. Entonces pregunto, ¿esto es una posición que comparte todos? ¿En su caso comparte lo que dijo la calle Pou?
Sí, tú planteaste bien, hay un tema de legalidad, hay un tema después de irregularidades, o eventuales irregularidades, que no siempre las irregularidades tienen apariencia delictiva o tienen efectos penales. Y después hay temas que tienen que ver con lo ético, que entramos en un terreno más complejo, ¿no? Porque a mí me gusta más hablar de conducta que de ética, porque la ética termina siempre siendo muy subjetiva en función de los valores que cada uno tenga, de lo que haría o no haría, en función de los valores que tiene, cómo fue criado, cómo fue formado, entre lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En estas cosas, cuando uno tiene mayor responsabilidad, quizá hay que curarse en salud y hay cosas que quizá pudiera hacer, pero no debe hacer. Por eso, yo creo que lo de Luis fue bastante claro. Al principio, después de la declaración de Larrañaga, que fue en el sentido contrario, habló de la comisión de ética y dijo, pero yo apoyo a Bascú. Luis personalmente, y lo dijo expresamente a título personal, dijo, si bien voy a respetar y acatar la resolución del directorio y el trámite que se está dando a la comisión de ética, personalmente yo no lo hubiera hecho. Obviamente puso una vara también ahí, ¿no? Puso una vara,
claro, con respecto... La decisión del directorio es en gran parte la decisión de todos en este momento, porque tiene la mayoría también.
Bueno, es relativo, porque en realidad... Viste que hubo una renuncia al directorio, entonces hay como un empate en el directorio. Hay un miembro que está independiente, ¿te acordás que renunció una titular del directorio? Es un tema muy interno, pero era 8-7 el directorio, hay una que renunció, con lo cual el suplente es independiente y vota. Generalmente no hay votaciones muy divididas, pero bueno, es independiente hoy de los...
¿Es por mayoría simple la, una
por mayoría simple, sí, la resolución que se tome hoy? Veremos, yo creo que el directorio hoy tiene también la responsabilidad de darle un mensaje basado en un informe que no puede desconocer. No sé las conclusiones, pero el directorio tiene previsto en su carta orgánica la comisión de ética a cuáles son las instancias que puede llevar o las propuestas que le puede hacer el directorio, observaciones, procedimientos, suspensiones. Creo que son esas tres. Y obviamente tiene que también dar un mensaje hacia la opinión pública, porque este es un tema que se tramitó internamente en el partido con todas las garantías. Creo que hemos sido todos muy responsables, que en su momento generó diferentes interpretaciones, pero que todo el mundo tiene claro que tiene que dar un mensaje a la opinión pública basado en la unidad. La unidad, cuando yo hablo de la unidad, no lo estoy diciendo que la unidad es no pensar diferente. La unidad, cuando pensás igual, es muy fácil. El desafío es tener unidad cuando hay posiciones que no son las mismas y hay tensiones.
Pero ahí está el kit de la cuestión. Larrañaga salió a defender rápidamente a Bascú, se comprometió en la defensa de Bascú. La calle Pou dijo esto que estamos comentando. Esto generó una crispación en la interna que después le bajaron, ¿no?, un poco los niveles. O sea, Larrañaga y la calle Pou se juntaron, limaron esas perezas. Quedó un poco más tranquila la interna del Partido Nacional, pero bueno, está esto en ciernes. Y
esperemos que hoy vaya por el mismo camino, claro, que el partido todo tome una resolución.
Larrañaga escribió una carta, ¿no?, llamando, la publicó en Facebook la semana pasada, llamando a la unidad del partido. Ahora bien, todos que puede tener un peso decisivo a la hora de sancionar a Bascú a partir de lo que diga el informe, pone quizá o compromete, pone en jaque esa unidad, depende de lo que se arregle, obviamente, internamente, pero digo, una sanción a Bascú, ¿compromete la unidad del Partido Nacional?
Lo que pasa que el tipo de sanción que está previsto, hay tres niveles diferentes. Obviamente el Partido Nacional no puede no decir nada a partir de un informe de una comisión de ética que es voluminoso jurídicamente, por lo que me dijo Heber, que es muy sólido y que sugiere algunos caminos que tendrá que decidir al directorio. En realidad yo prefiero leerlo el informe y después darte mi opinión.
Pero una capaz que la pregunta sería, ¿una sanción laxa compromete la unidad del Partido Nacional? Pero una sanción fuerte claramente puede crispar a todo un sector del Partido Nacional.
Está bien, pero el grado de sanción va a estar determinado, me imagino, por dos cosas. Primero, por una base de un informe del Tribunal de Ética, que reitero, tiene un sustento jurídico muy importante, y segundo, por una decisión política. El directorio no es un órgano jurídico, es un órgano político, donde hoy hay paridad de fuerza de los sectores, que va a haber que definir una resolución. ¿Decís
que va a estar lo político por encima de lo ético?
No.
Y bueno, no es que digas
dije
eso,
que
pero
tiene
digo,
que tomar una definición de unidad, política sí, donde esté incluido lo ético.
Uh-huh. Bien.
Bien. En esta polémica que surgió a partir de Bascú, otro que se vio comprometido en su defensa, obviamente, es Guillermo Bezzosi. Y una de las cosas que dijo Bezzosi, o que cuestionó por lo pronto de la calle, lo podemos escuchar. Escuchemos lo que decía Bezzosi en su momento.
Me duele porque yo considero que Luis es un tipo muy inteligente, que es un tipo capaz, pero a mi entender se equivoca. ¿Qué quiere que le diga? Se equivoca. No sé por qué ese afán de pasar por encima de la institucionalidad del partido. No, la verdad que no lo entiendo. Ese afán de salir a dar su veredicto, recién llegado aparte. Yo creo que, ya que hablan de que yo haría tal cosa, bueno, yo hubiera hecho...
Bien, tiene razón ahí Bezzosi cuando dice que la calle Pou pasó por encima de la institucionalidad del partido, teniendo en cuenta de que, bueno, faltaba que esto pasara por el Tribunal de Ética después que hubiera un informe.
No, yo no comparto las declaraciones de mi amigo Guillermo Bezzosi. Es más, estas declaraciones se hicieron dos días después de las declaraciones de Luis Lacalle Pou, hace ya casi un mes, ¿verdad? Hace casi un mes. Después de eso pasaron muchas cosas. Guillermo estuvo varias veces en mi despacho, tuvimos varias charlas al respecto. En una de ellas cae Luis Lacalle Pou, hubo un abrazo y bueno, y el tema quedó saldado, se dio vuelta a la página. Obviamente yo no creo que Luis haya pasado por encima de la institucionalidad. Reitero, lo primero que dijo es respeto al directorio y al trámite que tiene la Comisión de Ética. Coma, personalmente dio su opinión, como personalmente otros dieron opinión.
El tema quedó saldado porque la calle Pou le dijo, no, tenés razón, me apuré, no debía haber
quedó saldado que esto no puede ser, esto no, cada uno tiene su posición al respecto, la mantienen Guillermo, Larrañaga y Luis, que obviamente no son coincidentes. Sí son coincidentes a respetar la institucionalidad, no son coincidentes en las conclusiones personales al respecto, pero no hacer de esto una situación de discrepancia pública a tal punto que después de este proceso, 15 días después de estas declaraciones, hubo una reunión, creo que muy fructífera, entre Luis Lacalle Pou y Jorge Larraña.
Dos cortitas antes de ir a la tanda y meternos en otros temas, Delgado. Dale. Vinculados al caso Bascú, ¿no? Uno es el trascendido que publicó el diario El País y que después otros medios afirmaron que el informe de la Comisión de Ética recomienda observar a Bascú porque no alertó de un posible conflicto de intereses y señala el antecedente del exintendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, tío del actual diputado, cuya esposa era dueña de una estación de servicio. En el 2005, Esquerra consultó al constitucionalista Juan Andrés Ramírez y al Tribunal de Cuentas por este tema y ambos entendieron que no había un conflicto. Sin embargo, él finalmente optó por no cargar nafta en la estación de su esposa. ¿Este es el camino que debería haber tomado Bascú?
Mire, lo que pasa, yo posiblemente me pareció muy correcto, a mí me pareció muy correcto lo que hizo Wilson Esquerra. Conocía el antecedente yo, y es verdad, legalmente tuvo los avales para poder hacerlo, porque además era el mismo sistema, no era con ANCAP, era con DUXA, que es una empresa privada, a través de un sistema SISCOMBE, es así. Y pero aún así, teniendo la habilitación, primero el respaldo legal y segundo la habilitación del organismo quien regula la legalidad de los actos, que es el Tribunal de Cuentas, decidió no hacerlo. Obviamente es una posición que yo comparto.
Bien, hacemos la tanda. Después tenemos en realidad para hablar de otro Esquerra, pero también vamos a hablar de... Y sí, bueno, son las que están pasando para el Partido Nacional, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero también vamos a hablar de UPM. Hay una pregunta que muchos políticos hicieron durante el fin de semana, que tiene que ver con el compromiso de UTE de comprarle, de garantizar la compra de la demanda del excedente, perdón, de energía, de la planta de energía que instale UPM, entre las plantas que va a ser, ¿no? La de celulosa, la de energía y la de los productos químicos. Muchos entienden que, bueno, esto es como un nuevo ANCAP. ¿En qué sentido? En que, bueno, se descuidó ANCAP, hubo problemas, ¿no? Y ahora dicen, bueno, UTE, una empresa que viene teniendo buenos rendimientos, buenos balances, van a comprometer UTE con esto del tema de UPM, exigiéndole a una empresa que ya tiene excedentes energéticos comprar aún más, ¿no? No sé si tiene una posición fijada, Delgado, sobre este tema, pero bueno, de UPM hay varias cosas para tocar y los tocaremos después de la tanda.
Estando con Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional, como comentamos al principio, el Comité de Ética del Partido Nacional analizó, por un lado, el caso Bascú, pero también analizó la conducta del diputado Wilson Esquerra. Estos dos temas, bueno, por lo menos el caso Bascú va a estar en unos minutos arriba de la mesa del
directorio. Tengo la impresión que van a estar los dos.
¿Sabes? Los dos.
Porque, por lo que me dijo a mí el presidente del directorio, reitero, no vi ninguno de los dos, la Comisión de Ética hizo informe sobre los dos casos que fueron paralelos, los dos se presentaron voluntariamente a la Comisión de Ética y creo que lo que se discutía hoy es sobre los dos.
Sobre los dos. Bueno, el caso Esquerra, manejando alcoholizado, atropelló a una mujer que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Esquerra pidió disculpas, no hubo una denuncia penal por parte de la mujer. Y ahora, después de que la justicia pidiera su desafuero para juzgarlo por la ley de faltas, él solicitó que se le levanten los fueros. Esa es la pata judicial, ¿no? Si vamos a lo estrictamente ético, que es lo que juzga o por lo menos lo que informa este comité, y a criterio de Delgado, ¿no? ¿No tendría que haber hecho otra cosa Esquerra antes, como por ejemplo renunciar a su banca o algún otro gesto éticamente menos reprochable para algunas personas que quedarse ahí hasta que la justicia se pidiera?
Es discutible, yo creo que, primero, es reprobable lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Es reprobable la situación de conducir en estas circunstancias, del hecho, independientemente de que fuera legislador o no, lo que hace siendo legislador es agrava el tema, porque, como dije al principio, cuando uno tiene más responsabilidad, quizá tiene que cumplir el doble con algunas cosas. O sea, cualquier persona que atropelle a una mujer por fuera de las normas, en realidad tenemos hoy la imposibilidad de conducir alcoholizado y genera un accidente, es reprochable, siempre es reprochable, es una conducta reprochable que no se puede justificar, obviamente estuvo mal. Después hay que ver cómo transcurren los hechos. En este caso, lo que hizo fue el apoyo a la mujer, el costeo de, creo que, de la operación y de la internación, que en definitiva salió mejor de lo que algunos presumían originalmente, y él enseguida dijo que iba a estar a disposición de la justicia, que no se iban a parar los fueros. Si uno puede decir, si tendría que haber tomado licencia en ese momento, hasta que, bueno, la justicia se expida, porque ahora aparentemente, por los datos que tengo, la semana pasada, la Cámara, por unanimidad, votó el desafuero a pedido de él, el desafuero, que eso, en este caso no estamos hablando de un tema penal, sino es un tema del juzgado de faltas, porque así está previsto en la norma, con lo cual tiene una sanción vinculada al código de faltas, con lo cual tiene efecto suspensorio en su condición de legislador mientras cumpla la pena, que en realidad no sé cuál es porque todavía no la determinó el juez.
Claro, usted decía ahí, ¿no?
En este caso se va a dar una situación que no hay antecedentes porque el código de faltas es nuevo. Uh-huh. Generalmente cuando había un desafuero y entra en un proceso judicial con procesamiento, porque no lo pueden procesar si no está desaforado, los fueros no son del legislador, son de la Cámara, eso implicaba que ya no volviera. Uh-huh. En este caso hay faltas, tiene una fecha de inicio y una fecha de cumplimiento, y una vez cumplido se levanta la sanción. Por eso, por unanimidad también, por lo que sé, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados estableció la suspensión de los fueros.
Es el carril legal, ¿no? El carril ético, habría que sancionar de alguna forma, Esquerra, ¿no?
Bueno, es lo que van a discutir hoy. Yo no.
Lo que van a discutir hoy. Ahora,
no conozco el informe de cómo viene con respecto a esto. Obviamente. También en esto hay
conoce
que
valorar. El caso, ¿no? Al de Dillo. ¿Eh? Sabe cómo fue el caso, o sea.
Absolutamente.
Lo que usted dijo recién, en el caso.
No conozco cuáles son las recomendaciones del Tribunal de Ética.
Parafraseándolo, más o menos dijo, porque no dijo funcionarios públicos, ¿no? Pero en algunos casos, y en el caso de los funcionarios públicos, la responsabilidad ante determinados hechos es más grande. Primero porque ocupan un cargo público, después porque son. Personas en muchos casos que se les conoce su nombre, ¿no?
De la opinión pública,
muy expuesta. Y también porque muchas veces las cuestiones, la gran mayoría de las cuestiones éticas no tienen consecuencias jurídicas. Entonces, en definitiva, quien pone la vara alto de cómo debe un funcionario público comportarse es muchas veces el propio funcionario público. Y en este sentido nosotros acá comentamos lo que había pasado en Suecia, ¿no? Una ministra sueca, la frenaron, venía de Dinamarca, donde el límite para conducir con alcohol en sangre es de 0,6, maneja hasta Suecia, incumple apenas los límites tolerables en Suecia, que creo que eran 0,2, y automáticamente ya renuncia, dijo, yo incumplí, hice algo que no deberían hacer los suecos, que está prohibido por nuestra ley. En este caso, es una persona que venía manejando alcoholizada en una ruta nacional y termina atropellando a una mujer. Es decir, ahí no deberían poner, justamente, porque a veces capaz que nosotros, los uruguayos, con nosotros mismos, pero también con la clase política, a veces somos muy permisivos. Y esto está cambiando, porque lo de Sendic hizo que la opinión pública tomara otra actitud hacia los temas que pueden ser desviaciones en las conductas de los políticos y que fueran mucho más severos a la hora de juzgarla, ¿no? Y lo de Esquerra nos pone también en esta situación, decir, bueno, no debería decir Esquerra, listo, señor, me equivoqué, me voy para mi casa y empiezo trabajando desde otro lado.
Mira, yo creo que la gente cambió el umbral de tolerancia a las cosas, y es verdad, y yo creo que hizo bien. Le está poniendo más lupa a las conductas públicas, sobre todo aquellos que son expuestos políticamente, porque tienen responsabilidades. En este caso, yo creo que hay que esperar cuál es el informe. No conozco cuál es la sugerencia del Tribunal de Ética, pero más allá del desafuero, que no es un tema menor, porque además yo creo que, a diferencia de algún otro caso, en este caso hubo una voluntad expresa de las disculpas, de la reparación del daño, del pedido por sí mismo del desafuero antes que lo pidiera la justicia. O sea, no hubo ni que debatirlo al tema porque el propio interesado se avino a lo que decía. Vos decís, bueno, es lo que tiene que hacer, pero no todo el mundo ha hecho lo que tiene que hacer. En este caso lo hizo. Tú decís si no tiene que hacer una cosa más. Y bueno, quizás son de las cosas que ahora en el directorio vamos a debatir.
Bien. Vamos a UPM, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Ha habido noticias de todo tipo. Finalmente, el tan anunciado preacuerdo, primera fase del acuerdo, se concretó y se hizo público parcialmente, por lo menos, ¿no? Delgado fue uno de los que más insistió con que el gobierno informara a la oposición sobre este acuerdo que estaban tejiendo con la empresa finlandesa. Ahora que se lo conoció, por lo menos a grandes rasgos, a grandes titulares, ¿qué sensaciones le dejó, como pregunta en el ámbito deportivo?
a ver, es un, estamos leyéndolo con asesores, estamos hablando una, casi de una carta de intención más que un preacuerdo, estamos hablando en definitiva de una especie de carta de intención muy preliminar, porque no es el acuerdo de inversión, tenemos que dejarlo en esos términos puestos, ¿no? El acuerdo de inversión,
la decisión final de inversión
se va a tomar posiblemente en el verano del 2020, porque están estableciendo aproximadamente cerca de 2 años para tomar las decisiones.
15 de febrero es la fecha límite para firmar.
Dentro de los cuales pasó lo mismo con la planta de UPM en el gobierno de Valle, ¿no? El gobierno de Valle terminó aprobando el proyecto de inversión, creo que sobre ese verano, y ya con un presidente electo que era Tabaré Vázquez, y Vázquez lo reitera una vez, reitera los acuerdos que asumió el gobierno una vez que asume, creo que al otro día de asumir. ¿Qué son las cosas lindas del Uruguay que este gobierno no aprovechó? Yo he sido muy crítico sobre la forma, aquello de que si la pelota y la cancha no es mía, nadie juega. La verdad que no es una buena señal. Mucho más de tener información, que la podemos tener igual, sobre los detalles del acuerdo. Yo creo que hubiera sido un buen mensaje para generar una política estable en materia de inversiones. Recordemos que Uruguay es un país chiquitito. Para que vengan inversiones necesitamos algunas cosas. La seguridad jurídica es un elemento, la estabilidad política es otro. Obviamente hay que hacer concesiones, porque si no las inversiones de este porte no vienen. Estamos hablando del segundo o tercer jugador mundial en materia de celulosa. Hubiera sido importante que hubiera una política de Estado con todos los partidos políticos apoyando un proyecto de inversión. Para este, y quizá para otros que vengan, que van a mirar cómo juega el Uruguay más allá de los partidos y quién esté en el gobierno, porque el impacto de este proyecto UPM no va a estar en este gobierno. Si decimos que el proyecto de inversión definitivo se va a dar en febrero del 2020, los impactos y obviamente la construcción van a ser en el gobierno siguiente, y los impactos productivos, ambientales, laborales, logísticos, van a ser 30 años para adelante. Yo creo que ahí el gobierno se equivocó. Está bien, ahora se acordó venir a la Comisión General en el Senado, un régimen de Comisión General el 28 de noviembre. Quisimos que viniera a la Comisión primero, habíamos acordado una fecha. El gobierno después decidió suspenderla y ahora acordamos en Comisión General del Senado. Nos parecía que de todas las opciones era la mejor, porque la idea no es censurar, la idea es informarse. Y me parece que tenemos derecho a hacerlo. Informar después que se firma es una obligación. Informar antes que se firme hubiera sido un gesto, que se hubiera valorado mucho. Yo creo que hubiera sido importante, porque los estudios preliminares de este compromiso de preinversión que se firmó el otro día, sobre todo hay una cantidad de requisitos para el gobierno que en la medida que se den pueden ser determinantes para la toma de inversiones. Yo, por ejemplo, no sé si el gobierno incidió en localización de la planta, por ejemplo. Si el gobierno previamente no incidió en decir, bueno, nos interesa como todo gobierno, vamos a tener que dar concesiones, estamos de acuerdo, porque si no, no va a instalarse una jugador mundial de este nivel. Pero bueno, en realidad al Uruguay le interesaría mucho más quizá correrse hacia el este, donde está Arevalo y todo como epicentro forestal, utilizar el eje de Ruta 6, quizá un puerto de aguas profundas en Rocha, y no meterse por Tren, Montevideo y todo lo demás, con la complicación, porque el acuerdo habla hasta de un viaducto, una terminal portuaria en Montevideo, un viaducto en la entrada a Montevideo, las vías férreas y una cantidad de cosas más. Ahora, yo no sé si el gobierno trabajó en el tema ambiental previamente. Es decir,
un puerto de aguas profundas también es una inversión de la Gran 7, ¿no?
Sí, sí, pero capaz que para el desarrollo estratégico del Uruguay, yo no sé si estuvo arriba de la mesa, si la empresa y el gobierno discutieron
esa posibilidad
sobre cuál era la mejor ubicación. Obviamente la que quería la empresa, porque tiene derecho a proponer, y el gobierno tiene derecho también a condicionar concesiones.
Se lo van a preguntar al gobierno, supongo, cuando vaya al Senado.
Bueno, ahora la empresa dijo que sería ideal tener un puerto más profundo.
Sí, ¿no? Por eso hubo un comentario.
Me lo venía escuchando y me sorprendió eso, ¿no? Sí. Porque el puerto de aguas profundas no es en Montevideo, es en La Paloma, Rocha, ¿verdad?
En el Palenque, te calculo dónde sería, dónde se pensó para
seguro no va a ser en Montevideo, no será en todo caso en la costa.
Entonces yo no sé si el gobierno condicionó algunas concesiones a poder influir en la zona de localización, qué otros parámetros estuvieron para la localización. Ustedes ven en este preacuerdo de inversión donde hay una cantidad de compromisos que asume el gobierno algunos anuncios que va, dice que la empresa va a tributar, el tema cómo va a tributar el patrimonio, el tema del canon, va a estar en régimen de zona franca, cómo va a ser el tema vinculado a la concesión del uso de las vías férreas. Me conta que la empresa tiene mucho interés en no depender de otros para el manejo de la logística de traslado para poder exportar la pasta de celulosa.
Depender el de tema, otros en sentido de que AFE, por ejemplo, no tenga, bueno, nada que ver.
Obviamente. Uh-huh. El tema laboral, más allá de un preacuerdo de solución de... un preacuerdo de prevención de conflictos. Sé que la empresa ha insistido mucho en otros temas vinculados al tema de los piquetes. Ahora, hay normas que son generales, no pueden ser particulares para una empresa, por más importante que sean, sobre todo en materia de normas laborales. Pueden sí haber concesiones tributarias en función de un interés mayor, pero también es verdad que hay que ver los mensajes que uno da al respecto. Yo soy coherente con una posición que tuvo el Partido Nacional, que desde el principio, que fue votando el Tratado de Inversiones con Finlandia. El Frente lo votó en contra. Uh-huh. Cambió cuando llegó al gobierno, cuando estaba la planta firmada, es más, se opuso a la planta original, cuando Vázquez es presidente electo, acuerda volver a ratificar los compromisos que asumió Valle antes de irse sobre la primer planta. Y después siguieron, vino Monte del Plata, que fue una empresa, fue una situación bastante compleja, costó bastante más de lo previsto y duró bastante más de lo previsto por la cantidad de conflictividad que hubo en aquel momento. Y en este caso yo creo que lo vemos desde un punto de vista favorable la instalación. Ahora, también tenemos que ver a lo que se compromete el Uruguay. Reitero, en este compromiso o este preacuerdo de inversiones, que no es otra cosa que eso, hay una cantidad de deberes que el Uruguay se compromete a hacer para que la empresa pueda tomar eventualmente la decisión de inversión. En infraestructura van a determinar un avance, en materia posiblemente laboral, en el tema ambiental, se incorporó el tema educativo, yo la verdad que no pude ver exactamente en qué términos lo hizo, en el tema eléctrico, ¿no? En el tema tributario por un lado, el tema eléctrico por el otro, con la compra de energía a $72 el megavatio, por lo que me dicen algunos técnicos de UTE, en realidad con un exceso de hidraulicidad y de energía, una oferta de energía en exceso que hoy tiene el Uruguay, tan es así que hoy está aprovechando un negocio con Brasil que está exportando a $180 el megavatio puntualmente a Brasil, que es un buen negocio. UTE ha venido funcionando muy bien, el año pasado dieron $404 millones de utilidades, de los cuales, además del Fondo de Estabilización Energética, que parece que ahora por ley lo quieren meter para la infraestructura, el gobierno le pidió un esfuerzo extra en el traspaso a rentas generales de más plata de lo que estaba planificada la UTE. Es más, se llevaron 200 y pico millones de dólares el año pasado. Este año la utilidad de UTE, con la hidraulicidad que hay, con el viento que hubo, van a ser arriba de $650 millones. Yo tengo la preocupación de que todavía le pidan más plata. Entonces termine siendo a través de la tarifa, porque ninguno de estos está hablando de bajar la tarifa cuando hay excedentes y cuando hay utilidades grandes de la UTE. El primer mensaje sería bajar la tarifa eléctrica a la gente. Tengo por lo menos la prevención de que el gobierno le pida un adicional en el aporte a rentas generales más allá del cronograma previsto.
Ahora, ahí la ministra Cose dijo que el fondo de estabilización o de estabilidad, no sé bien cómo se llama.
Estabilización
energética. En realidad lo que había pasado ahí es que UTE había superado el mínimo requerido de ese fondo. O sea, lo había multiplicado por 1.5 y eso es lo que se va a comprometer para infraestructura, ¿no? Y por otro lado...
Juanchi, eso está bien y es así. También es así que es un fondo que depende de la UTE y que van a generar una ley para sacarle el excedente a ese fondo, que podía directamente decirse que UTE lo impacte en la baja de costos para bajar tarifas, ¿no? Tarifas eléctricas a la gente. Decidieron utilizar esa plata que viene en realidad de las tarifas que pagamos todos los uruguayos, para destinarla para infraestructura, para poder...
Queda claro que para que venga UPM toda la sociedad uruguaya, a través del gobierno, ¿no? Que es el que está negociando.
Va a poner plata.
Y sí, claro, porque si vos decís, te voy a dar una zona franca, te voy a invertir en infraestructura.
No vale la pena saberlo.
Bla, bla. No, no, por supuesto, y cómo van a ser todos los detalles. Pero supongo que también va una negociación.
Por ejemplo, me enteré el otro día que.
No puede ser tan abierta una negociación que estemos negociando 3 millones de uruguayos con los directores UPM.
Todos somos responsables y todos somos grandes en esto. Estamos pidiendo alguna línea general.
Está claro. Lo que, no, lo, a lo que voy es cuánto se puede comprometer UTE.
Puede jugar como contrapeso ante la población, eso está clarísimo.
Es más, pero, me enteré el otro día que el costo de incorporar al sistema el excedente de la energía eléctrica que produce UPM, que se la van a pagar a $72 el megavatio, por encima de muchas de las energías renovables que están pagando, el costo de hacer las líneas de transmisión, de conectarse al sistema de Rincón del Bonete, va a costar entre 45 y 50 millones de dólares. Ahí tenés otro.
Pero, adicional. Una cosa, no, y eso, Astori, no estaba en el acuerdo, digamos.
Astori dijo acá en la mañana que en realidad ese excedente de los 173 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética iba a ser destinado a infraestructura para la instalación de UPM. Nunca especificó si era para. La inversión que tiene que hacer UTE
para el traspaso de energía, ¿no? Yo creo que son separadas.
Por un lado, esta plata
de información, eso va para infraestructura, porque yo tengo informaciones que tengo, y después dentro de las inversiones de UTE, a cuenta de la utilidad, van a tener que invertir o meterlo en el plan de inversión el año que viene, 50 millones de dólares no previsto para poder hacer la red de transmisión, para poder conectarse al sistema, para poder comprarle el excedente de energía.
Ahí está.
Porque el resto es energía que consume la propia planta.
Claro, exacto. Entonces ahí el compromiso del gobierno uruguayo es anualmente desembolsar 72 millones de dólares para comprarle.
Quizá un poco más. Y más las líneas de transmisión. A ver, yo lo estoy haciendo desde un punto de vista positivo esto. Yo no estoy en contra de la inversión. Me parece que es una buena oportunidad para el Uruguay, para el tema empleo, para el tema productivo, para el tema desarrollo. Me hubiera gustado quizá tener mayor nivel de información y quizá de incidencia o de apoyo en algunos temas. Y el gobierno decidió que no. Está bien, ya está, ya lo hizo. Ahora vamos a esperar mayores detalles en cuanto a la información. Hubiera sido bueno en estas cosas trabajar un poco más con las luces largas. Mirá,
está el tema otro ambiental, día, ¿no? El tema ambiental,
que
a veces siempre se deja de lado.
No, para mí es un tema muy importante.
Y el Partido Nacional.
No te olvides que el sistema Río Negro está muy comprometido.
Bueno,
¿no?
Por eso. Y ahí el Partido Nacional, ¿qué análisis tiene de lo que puede llegar a pasar?
Bueno, es que con el tema parte de la información que necesitamos es eso. ¿Hubo algún estudio previo o no hubo? Vinculado a la localización. Porque dentro de la localización uno tiene que ver infraestructura, tendrá que ver lo ambiental, la cercanía con los montes, yo qué sé, todo eso, ¿verdad? Si se hacía en otra zona, ambientalmente impactada diferente, creo que estudio de impacto ambiental no está hecho, que empieza a partir de ahora un estudio más detallado, que obviamente nosotros vamos a tener mucho cuidado, mucho interés en seguirlo. Mira, el otro día estuve en Paso de los Toros, y me decía el jefe del correo que están llegando 2 o 3 cartas por día, por semana, perdón, al correo, diciendo señores de UPM presentando currículums. O sea, el tema de empleo en Uruguay, que hoy es un tema, quizás se está hablando poco, pero para mí es uno de los temas más importantes, 46.000 puestos de trabajo se perdieron estos 2 últimos años, y todas las perspectivas de posible crecimiento económico no están asociados a un aumento de la generación de empleo, para que vea la expectativa que esto genera, ¿no? En toda una zona.
Está claro. Bueno, arrancó, son las 11:07, ya arrancó la sesión del directorio del Partido Nacional. Álvaro Delgado tiene que estar ahí presente cuando se abra el informe de
la. Tengo un infiltrado adentro.
¿Ya? ¿Sí?
¿Ya? ¿No? Mentira.
Delgado ya estaba recibiendo algún WhatsApp ahí. Che, mirá que está más bravo de lo que pensamos. Álvaro Delgado.
¿Dónde estás? Me ponen, ¿dónde estás?
¿Dónde estás? Gracias por.
Gracias a ustedes, que pasen muy bien.